Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen.
Vino a morir en un montículo de nieve a un lado de la carretera. Una joven que podía ser la hija de cualquiera. Su recorrido la llevó a lugares que ninguna joven ha debido conocer jamás. Pero al final la llevó a casa, en una pequeña comunidad de Pensilvania en la que nunca había estado. Si solo hubiera sobrevivido, se habría dado cuenta de que había personas a quienes les importaba. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
Apareció en la autopista una primavera, una adolescente, una vida truncada. Pasado y su identidad eran un misterio. Solo al descubrir su identidad, podríamos encontrar al asesino. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La autopista ofreció al asesino una vía de escape rápida y fácil. Pero el rastro que siguió el FBI para encontrarlo resultó complicado y largo. Esperábamos que no fuera un callejón sin salida.
Un extraño en la ciudad. 24 de marzo de 1993, Bellefonte, Pensilvania. Una tormenta tardía mantuvo alejada a la primavera. De camino al trabajo, un conductor cruzó una carretera poco transitada con nieve a los lados. Pero algo a un costado de la vía llamó su atención. Lo que vio era impensable para ese pacífico valle.
Un oficial de seguridad nos contactó para reportar.
La Policía Estatal de Pensilvania fue contactada de inmediato.
1-1-5-2-2-5.
Una adolescente yacía muerta en la nieve cerca de la intersección de dos de las principales carreteras interestatales.
¿Cómo estás?
¿Cómo está, oficial? ¿Qué tenemos aquí?
El forense del condado determinó que la joven había muerto antes de ser abandonada en el sitio. Vestía solo calcetines, ropa interior y un suéter. Y era muy joven, probablemente estudiante de secundaria. Pero lo más perturbador era la cuerda atada alrededor de su cuello. Sus manos también estaban atadas. En el lugar se encontraba el fiscal de distrito Ray Ricard, horrorizado por lo que vio.
Lo que más me conmovió fue que no solo asesinaron a la joven, sino que la hubieran tratado con tanto desprecio. La forma en que se encontró el cuerpo, abandonada sobre la nieve, sugería que había sido arrojada a un costado de la carretera como si no fuera más que un desperdicio. Y es algo que, en realidad, me enfurece al verlo.
Encontraron a una joven.
Trasladaron el cadáver para la autopsia y muy pronto la noticia del crimen se extendió en una pequeña comunidad de 7.000 habitantes. Se trataba del primer homicidio en Bellefonte en 13 años. Al igual que el fiscal de distrito, la gente de la comunidad estaba conmocionada e indignada. El agente especial del FBI, Randy Kochick, era uno de ellos, quien se sintió atraído al caso mucho antes de que el FBI lo investigara oficialmente.
Toda esa área es conocida como Valle Feliz. Es un buen lugar para criar a los niños. Viví allí 12 años. Y un crimen como este no sucede. Que apareciera el cuerpo abandonado de una adolescente en la comunidad era algo atroz. Todos se sentían muy perturbados y peor aún. Todos se preguntaban si el asesino vivía en la comunidad.
Los detectives buscaron cualquier cosa que pudiera revelar la identidad de la joven, pero no encontraron el monedero ni ninguna otra pista.
Recuerdo haberle comentado al detective Madden aquella mañana que sería muy afortunado si pudiera siquiera identificar a la joven o descubrir quién la había asesinado.
El detective Madden de la Policía Estatal de Pensilvania fue dejado a cargo de la investigación.
Había una leve depresión en la nieve de unos 15 centímetros, donde se suponía que habían dejado el cuerpo que indicaba que podía haber sido arrojada desde un camión o desde un auto al montículo de nieve.
Madden concluyó que se trataba de un camión con una cabina bastante alta y las huellas cercanas de los neumáticos le dieron la razón. Fueron hechas por neumáticos dobles, tal vez los traseros de un camión con cabina. Un experto en evidencias hizo los moldes de yeso de las huellas para enviarlas al laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania. Los expertos intentarían verificar la marca y el modelo, además de revisar si había algo extraño, de forma tal que si se identificaba al sospechoso, se podría determinar si sus neumáticos coincidían con las huellas en cuestión. Así los moldes podrían relacionarlo con la escena del crimen. Los agentes de policía se desplegaron por la zona para encontrar posibles pistas. Buscaron en los predios cercanos y en la universidad local, la Penn State University, pero no encontraron nada. El cuerpo fue trasladado al hospital Lehigh en Bethlehem, Pensilvania, donde el médico forense Mahalakis llevó a cabo la autopsia en presencia del detective Madden. El doctor determinó que la causa de la muerte había sido por estrangulamiento. No presentaba ningún disparo o heridas punzantes. La temperatura del cuerpo mostró que la joven tenía menos de 12 horas muerta cuando se descubrió el cadáver. Al parecer había fallecido antes de que hubiera sido arrojada a un lado de la carretera, como había supuesto el forense en la escena. Exámenes posteriores indicaron que la joven había tenido sexo antes de morir.
Si se trataba de una violación o de sexo consensuado, estaba por verse. No obstante, con base en la evidencia del momento, pensábamos que había sido violada.
El doctor Mahalakis retiró la cuerda del cuello de la joven con sumo cuidado.
Un momento, mire esto, doctor. Es un cabello
debajo
negro,
del nudo,
doctor.
Encontraron un solo cabello oscuro que no pertenecía a la joven rubia. ¿Pero sería del asesino? Se envió al laboratorio forense del FBI en Washington, D.C. junto con los nudos para ser analizados. El tipo de nudos era importante. Podía permitirle al FBI realizar un perfil del asesino. Pero la mejor pista se encontró en la palma de la mano izquierda de la joven. Parecía que tenía algo escrito en ella.
Tenía unos números apenas visibles en la palma de su mano izquierda, probablemente escritos en tinta. Tal vez tenían cierto tiempo allí porque apenas eran legibles. Tanto Bill como yo pensamos que esta podría ser la pista que estábamos buscando y que al fin nos conduciría a su identidad.
La escritura era indescifrable, aunque parecían números.
Son apenas visibles.
El agente Kojic sugirió que los expertos del laboratorio del FBI podían hacerlos legibles.
Pensamos que tal vez podríamos mejorar la escritura en el laboratorio del FBI en Washington, D.C. Así que removimos la piel de su mano izquierda para enviarla al laboratorio.
Las huellas digitales de la joven fueron cotejadas en la Base Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, pero no hubo ningún resultado.
Las huellas de sus dedos se cotejaron en el AFIS, el Sistema Nacional que Coteja Huellas Digitales. Los resultados fueron negativos. Se examinaron utilizando también descripciones y características del cuerpo y los resultados fueron también negativos. Así que no teníamos registro alguno sobre una persona desaparecida que coincidiera con el cuerpo encontrado.
Justo aquí, falta algo.
Luego, un odontólogo forense tomó las radiografías que podrían ser cruciales para identificar a la joven. Si las radiografías coincidían con algunas tomadas cuando la joven seguía con vida, se podría confirmar su identidad. Pero antes debía ser identificada visualmente por alguien que la hubiera conocido en vida, lo cual no iba a ser fácil luego de una autopsia total. Cerrar las incisiones faciales realizadas por la autopsia dental y disimular los golpes necesitó horas de trabajo minucioso. Para restaurar la apariencia que tenía mientras vivía, se requería la habilidad de un experto funerario calificado. Steven Mondak era el indicado para el trabajo.
Notamos que había pasado por experiencias muy fuertes. Tuvimos que maquillarla un poco, arreglarle su cabello y vestirle para hacer que se viera tan normal como fuera posible. Luego le tomamos fotografías para publicarlas en los periódicos.
Las fotografías la mostraban mucho más natural que cuando fue encontrada. Pero Mondak le dio algo más que un rostro, le dio también un nombre.
Cuando el forense la trajo, me dijo, aquí está la señorita Nadie. Le comenté que no me gustaba que la llamara así, de una forma tan impersonal. Y entonces, ¿cómo la vas a llamar?, me preguntó. La encontraron en el condado de Primavera, así que la podemos llamar Primavera. Y como la hallaron temprano, la podemos llamar Amanecer de Primavera.
El esmerado trabajo de Mondak les ofreció a los investigadores lo que necesitaban. Mostraron las fotografías de la joven a docenas de camioneros en las paradas locales, restaurantes y gasolineras. Muchos dieron nombres de jóvenes que se parecían a la adolescente. Su rostro juvenil tocó una tecla sensible en las personas que la vieron. La cobertura de la noticia en los periódicos locales y los volantes también ayudaron.
La cantidad de llamadas recibidas en la estación de policía fue abrumadora y tuvimos que analizar cada una para intentar determinar si se trataba de alguien de la comunidad.
Pero ninguna de las pistas condujo a nada. Después, a finales de abril, casi un mes después del hallazgo del cadáver, el FBI llamó al detective Madden. Los análisis revelaron que la escritura en la palma de la mano izquierda de la joven era un número de teléfono con el código de área de Florida. Madden averiguó que ese número estaba desconectado y pensó que tal vez el código podía estar equivocado.
No tenía lógica, no se ajustaba a este caso en particular. La joven no tenía ningún bronceado. Más bien lucía como si viniera de una zona invernal similar a la nuestra, pero seguíamos sin saber de dónde.
Madden suponía que la adolescente era del oeste o el norte de Pensilvania, quizás a unas 12 horas de donde se encontró el cuerpo. También descubrió que no solo había un número telefónico, sino dos, en la palma de la mano de la joven. Marcaron todas las ciudades ubicadas en un radio de 12 horas de distancia que tuvieran los códigos telefónicos que ella había anotado. Madden y Kojic enviaron los números junto a una descripción de la joven y su fotografía a cada uno de los alguaciles y policías estatales de las ciudades mencionadas, esperando que la información proporcionara alguna pista. A medida que avanzaban, la gente de Bellefonte seguía cada avance del caso ofreciendo ayuda y apoyo.
Había una genuina demostración de afecto e interés por la joven. Podría decirse que la comunidad de Bellefonte la adoptó póstumamente, y aunque pudimos constatar en poco tiempo que no era una residente local, existía un sentimiento profundo de que era alguien que nos importaba.
A medida que la primavera florecía en Bellefonte, la joven continuaba en el pensamiento de su gente. Su historia conmovió a todos, en especial a Madden y Kojic. Los dos colegas y amigos por mucho tiempo no podían dejar de pensar en la trágica muerte, intentando resolver el caso hasta con horas extras de trabajo.
Sí, cuando fui asignado a este caso, mi hija tenía 17 años y el detective Madden tenía dos hijas adolescentes. Creo que por eso tuvimos un gran interés personal, de hecho. Le dedicamos todas las horas posibles al punto de que con frecuencia hablábamos del asunto por teléfono durante la noche desde nuestros respectivos hogares.
Nunca antes la comunidad ofreció un apoyo tan contundente como cuando Steven Monda comenzó a preparar el cuerpo para el funeral.
Recibí llamadas de floristerías que querían donar flores, de los estilistas que querían peinar su cabello. Otros donaron ropa y hasta los ministros de la iglesia querían ofrecer sus servicios. Recibí llamadas del cementerio, de la empresa de ataúdes. La tumba donde iba a ser enterrada estaba al pie de una hermosa montaña llena de flores silvestres, y hasta una empresa quería donar la lápida. Fue sorprendente cómo la comunidad unió esfuerzos para su entierro.
A más de un mes de haberse encontrado el cuerpo, llegó la hora del entierro. No solo la ciudad no podía más con la tragedia, sino que el cuerpo no podía conservarse por más tiempo. Sin embargo, Madden aún lo necesitaba.
Lo último que queríamos como estación de policía era perder el cadáver. Es decir, no queríamos que fuera sepultado todavía sin haber podido identificar a la víctima.
Yo les di la información que requerí.
Justo cuando el cuerpo no podía ser retenido por más tiempo, apareció una pista. La oficina del alguacil en Maine recibió el kit informativo de Madden.
Dime qué te parece.
Aunque no reconoció el rostro, llamó a uno de los números escritos en la palma de la mano de la joven, sin tener idea de quién podría contestar.
Sí, hola. Habla.
Se había comunicado con Mark Rosenberg, un consejero de una escuela local. Una pista prometedora dada la edad de la joven.
Mucho gusto. Soy el detective Stamos. Gracias por recibirme.
Un detective visitó el hogar de los Rosenberg, de Mark y su esposa.
Quisiera mostrarles una fotografía.
Cuando el detective les mostró la fotografía, la reconocieron enseguida.
¿Pueden decirme si la reconocen?
Y cuando dijeron su nombre, resultó extrañamente conocido. Se llamaba Don Marie Birbon. El nombre dado por Steve Mondag resultó misteriosamente preciso.
Me sentí impactado, quedé sorprendido. Era una muy extraña coincidencia. Se sentía bien. Ella era parte de la comunidad.
Mark Rosenberg fue una de las últimas personas con las que Don habló antes de morir.
La última vez que la vi.
Los investigadores esperaban que pudiera acercarlos al asesino. Después de una búsqueda que abarcó desde Florida hasta Maine, los investigadores dieron con la identidad de una adolescente encontrada cerca de una interestatal rural de Pensilvania. Durante la conversación con Mark Rosenberg, el consejero de la escuela de Don, comentó que lo había llamado días antes de morir desde un teléfono público. Intentó ayudarla, pero ya era demasiado tarde. La escuela a la que asistía era sobre todo para adolescentes en riesgo, como lo era Don. Tenía problemas con las figuras de autoridad desde que sus padres se divorciaron. En Indiana, donde vive su madre, había estado en una docena de hogares sustitutos de los cuales había escapado muchas veces. Pero en su último internado encontró una persona en quien confiar, el señor Rosenberg, su consejero.
Mientras el señor Rosenberg hablaba con Dawn, el operador le pidió que ingresara más monedas porque estaba a punto de que finalizara la llamada. El señor Rosenberg dijo que lo llamara de nuevo para asegurarse de que estaba a salvo. Ella prometió que lo haría. Él le dio el número de su casa, que, por supuesto, escribió en la palma de su mano. Don le dijo que lo llamaría, pero al final nunca lo hizo.
La escuela envió los registros dentales de Don a Pensilvania, donde los odontólogos forenses los compararon con las radiografías tomadas en la morgue. El resultado fue una identificación positiva y un punto de inflexión en el caso.
El FBI se incorporó oficialmente en el caso bajo la figura de secuestro. Teníamos a una joven que fue encontrada atada y abandonada en un montículo de nieve en Pensilvania, que había sido vista unos días antes en el estado de Maine. Era un caso interestatal.
A lo mejor nos...
La investigación se centró en Maine, donde Dawn fue vista con vida por última vez. Los oficiales de la Policía Estatal de Maine entrevistaron a los amigos de Dawn, incluyendo a Heidi Hansen. Heidi les contó que Dawn planeaba viajar con un camionero como lo hizo el año anterior. En aquella ocasión, ella y su amiga Mandy Gray se escaparon con el camionero John Huffpower. Dejaron a Mandy en su casa en Georgia y continuaron su viaje. Lo que comenzó como un viaje se convirtió en una relación. Mientras pasaban las semanas, su relación se hizo más íntima.
¡Qué bueno
verte! Ella es la mujer de mi vida, Don. ¿Quién quería conocerte?
Huffpower llevó a Dawn a casa de su abuela. Continuaron haciendo su itinerario. Nadie sabe con exactitud a dónde fueron o qué hicieron, pero Dawn hablaba con agrado de sus días con Huffpower. Disfrutaban de la mutua compañía y él la había tratado bien. Parecía uno de los pocos momentos felices en su problemática vida. Luego, casi un mes después de empezar el viaje, el camión fue detenido al azar por la policía en un control de tránsito. Un oficial le pidió a Dawn que descendiera y ella obedeció. Al verificar su licencia, apareció como persona desaparecida en un reporte emitido por su escuela. El oficial le comunicó que tendría que acompañarlo.
No voy a ninguna parte.
Cuando trató de alejarla de Huffpower, rogó que no lo hiciera, pero fue en vano. La policía la regresó a la escuela.
Disculpe, pero no podemos hacer nada.
Desde entonces, su comportamiento había sido bueno y estaba por graduarse en pocos meses. Pero las cosas no eran lo que parecían. Aparentemente, Huffpower seguía enamorado de ella y es probable que ella también. Y aunque no lo había visto desde el viaje, intentó visitarla en la escuela.
Venga un segundo.
Pero tengo
oye,
que entrar.
Lo siento, pero no puede entrar. No tiene la autorización.
Pero los guardias de seguridad no lo dejaron pasar. Como tenía tiempo que no sabía de él, Dawn les dijo a sus amigos que quería ir a buscar a Huffpower para huir de nuevo juntos.
La trajeron de regreso.
El domingo por la noche del 21 de marzo, tres días antes de ser encontrada muerta, Dawn escapó de un cine. Le dijo a su amiga Heidi que pediría que la llevaran hasta la parada de camioneros Dysart en Bangor, Maine, donde esperaba encontrarse con Huffpower.
Dos detectives y consigan toda
Huffpower se convirtió en el principal sospechoso, ya que lo último que se sabía de ella era que iba a reunirse con él. El agente Kohik comenzó a rastrearlo. Al parecer vivía en Mississippi. Pero Huffpower no fue fácil de hallar. El familiar más cercano que encontraron los investigadores fue su abuela, quien vivía en Emory, Mississippi.
Adelante, por favor, tomen asiento.
Su abuela los invitó a pasar y les dijo que había criado a Huffpower como si fuera su propio hijo y que era su fiel devoto. Y sin importar dónde estuviera, la llamaba casi todos los días. Incluso había traído a Dawn para que la conociera. Cuando los detectives le hablaron de su muerte violenta, quedó devastada. Entonces compartió con ellos su propia trágica noticia. En septiembre pasado, seis meses antes del asesinato de Dawn, el nieto dejó de llamarla. También dejó de trabajar y cuidar a las mascotas. Desapareció dejando solo la billetera en casa. Su abuela creía que había muerto, aunque el cuerpo nunca fue hallado.
Su auto fue encontrado acribillado a balazos. Razón suficiente para pensar que se había metido en problemas con personajes peligrosos y había muerto de forma violenta.
Los agentes descubrieron que el vehículo fue encontrado cerca de su hogar en Mississippi en septiembre de 1992, siete meses antes de la muerte de Dawn. Por un extraño giro del destino, la desaparición de Huffpower condujo a la muerte de Dawn. Si él hubiera estado en la parada Dysart, Dawn todavía estaría viva. Su romance desafortunado terminó en una doble tragedia. Ahora con Huff Power dado por muerto, la investigación para encontrar al asesino de Dawn casi volvía al punto de partida. La pista más prometedora de los investigadores no llevaba a ningún lado. De nuevo se encontraban sin sospechoso, en un caso escalofriante, la muerte de una hermosa joven de 17 años, cuyo cuerpo había sido abandonado en una carretera rural de Pensilvania. Siguiendo el dato de la amiga de Dawn, el agente Kohick y el detective Madden se trasladan hasta la parada de camioneros Dysart en Bangor, Maine, el sitio al que Dawn se dirigía cuando desapareció.
Buenos días, agente Kohick del FBI.
¿Cómo está, señora? Soy el detective Madden.
Le enseñaron la fotografía de Dawn a la cajera, quien recordó haberla visto hablando por teléfono semanas atrás.
Estaba ahí.
Lo sorprendente fue que, aunque ya habían transcurrido 2 meses, los agentes descubrieron que las personas recordaban haber visto a la joven rubia, quien les preguntaba a los camioneros si la podían llevar. Muchos la recordaban pidiendo un aventón en esa parada. Creo que cuando un adolescente está en un lugar como ese, la gente lo nota de manera inmediata.
Era obvio que Dawn había hecho sus últimas llamadas desde ahí.
El puesto de la cajera donde los camioneros pagaban el combustible estaba solo a 4.5 metros de la cabina telefónica, desde donde Dawn hizo las llamadas a sus amigos y a la escuela. Era fácil imaginar cómo se produjo un posible encuentro entre Dawn y un camionero.
El agente Kohick solicitó una orden al gran jurado federal para obtener los registros telefónicos. Revisarlos sería una ardua tarea, pero la mejor opción en un caso donde las pistas no conducían a ninguna parte.
O tal vez alguna otra amiga. Es lo más seguro.
La gente a la que Dawn había llamado podía tal vez saber a dónde había ido y con quién había estado.
¿Lo tenemos? Enseguida.
Los registros telefónicos confirmaron la llamada a su consejero escolar Mark Rosenberg, de Maine. También revelaron que telefonió a varias amistades. Su última llamada fue a las 10 de la mañana a Mandy Gray, la joven que había viajado con ella, y Huff Power. Un oficial de la policía estatal visitó a Mandy en su casa de Georgia. Ella confirmó que Dawn la llamó desde la parada de camioneros Dysart. Dijo que un camionero amable la llevó hasta allá y que además le dio dinero para comer antes de dejarla. Mandy comentó que su amiga se sentía decepcionada por no haber podido encontrar a Huff Power. Parecía no tener nadie más a quien acudir ni a dónde ir. Si regresaba a Indiana, donde vivía su madre, temía que las autoridades la detuvieran.
Con base en la conversación sostenida con la amiga de Georgia, el oficial Madden y yo concluimos que un camionero le había dado un aventón desde la parada Dysart y decidimos que lo mejor sería intentar identificar a los camioneros que se habían detenido en el lugar en esos días. Entonces conseguimos una orden del Gran Jurado Federal para obtener los recibos emitidos durante los 4 días cercanos a la última vez que Dawn estuvo allá.
Mientras tanto, el oficial Madden obtenía los recibos de las 3 paradas de camioneros más cercanas al sitio donde fue encontrado el cuerpo de Dawn en Pensilvania. Tenía la esperanza de que la persona que llevó a Dawn también hubiera comprado combustible en 2 de los lugares. Era una posibilidad, pero poco probable. La distancia entre Bangor y Bellefonte es de más de 1.040 kilómetros y un camión grande puede viajar sin problemas 2.400 kilómetros o más con el tanque lleno. Sin duda se trataba de una tarea difícil. No obstante, Kohick y Madden emprendieron la minuciosa tarea de revisar miles de recibos de las gasolineras.
Durante las siguientes 4 semanas reuní tanto los recibos de Maine como de Pensilvania y los agrupé en 2 listas diferentes. Luego de comparar la una con la otra, descubrí que solo un nombre coincidía entre miles y miles de nombres.
El nombre era el de James Robert Cruz Jr., quien había comprado combustible en la mañana del 22 de marzo en la parada de camioneros Dysart, mientras Dawn hablaba por teléfono a solo 4.5 metros de distancia. Tres días después lo hizo de nuevo en Milesburg, Pensilvania, pocas horas antes de que el cuerpo de Dawn fuera encontrado cerca de ahí.
Esto fue un gran avance para nosotros. Teníamos a un camionero que estuvo en Bangor al mismo tiempo que Dawn, más o menos cuando se encontró el cadáver.
Los recibos indicaban que James Robert Cruz Jr. trabajaba en una empresa de camiones de Ohio. En respuesta a una llamada del agente Kohik, su jefe verificó las compras realizadas con su tarjeta de crédito.
Bien, tengo los registros.
Cruz manejó el camión 44 en una ruta consistente con los eventos del crimen.
Tengo las horas y tengo las fechas.
El agente Kohik y el detective Madden tenían al fin un sospechoso del asesinato de Dawn Marie Birbaum, de 17 años.
Sí, también me parece bien.
Los investigadores iban tras el principal sospechoso del asesinato de una adolescente de la escuela secundaria, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de una carretera interestatal de Pensilvania. El sujeto era un camionero llamado James Robert Cruz Jr. Su jefe le dijo al FBI que se trataba de un empleado ejemplar de la compañía de camiones de Ohio. Pero los investigadores descubrieron que tenía un pasado oscuro.
Verificamos si tenía algún expediente criminal y descubrimos que sus antecedentes penales eran amplios. Lo más resaltante era el hecho de que había pertenecido al ejército de Estados Unidos y que mientras estuvo allí, fue acusado de intento de asesinato por estrangulamiento. Pasó un tiempo cumpliendo condena en el fuerte Fort Leavenworth.
Sus antecedentes militares proporcionaron otro hecho clave a los investigadores.
Encontramos que su tipo de sangre era A positivo, el mismo de las pocas personas del pueblo que podían tenerlo y el mismo del semen encontrado en el cuerpo de Dawn.
Parecía que los investigadores estaban cada vez más cerca de atrapar al sospechoso.
Solo faltaba una cosa por hacer en nuestro intento de identificar si él era la persona responsable de este homicidio, y consistía en determinar qué tipo de neumáticos tenía su camión.
A petición del agente Kohik, un agente del FBI de Ohio inspeccionó los neumáticos del camión 44 mientras Cruz se encontraba en la carretera conduciendo otro camión. Los neumáticos eran Michelin XD1 de perfil bajo, un modelo bastante inusual. En el laboratorio de la Policía Estatal de Pensilvania, un experto comparó este modelo con el molde hecho donde hallaron el cuerpo de Dawn. Verificó el molde con cada detalle en las fotografías y una guía referencial de neumáticos. Coincidían. Otro adelanto esencial para el caso.
Los neumáticos coincidieron, la sangre coincidió, además de los recibos de combustible. De acuerdo a la oficina del fiscal, esto era suficiente para emitir una orden de cateo que permitiera revisar el camión de Jim y tal vez tomar muestras de sangre y cabello para un análisis posterior de ADN.
Mientras Cruz se encontraba conduciendo otro camión, los expertos en reunir evidencias del FBI examinaron el camión 44. Aunque si Dawn estuvo realmente en ese camión, había sido hacía 2 meses. Por eso los investigadores no esperaban encontrar mucho. El hecho de que el camión estuviera limpio con detalle tampoco les dio mayores expectativas.
La búsqueda tomó casi el día entero y se hizo de forma exhaustiva. Revisamos tanto el camión como la cabina, además de hacer un registro de alrededor de 300 fotografías.
Pero no se encontró nada. De hecho, uno de los expertos en evidencias estaba a punto de dar la búsqueda por terminada cuando algo captó su atención.
No hay nada.
Miré la puerta del lado del acompañante y noté que había una parte que estaba alfombrado. Al observarlo más de cerca, descubrí algo importante. Descubrí un cabello rubio. Este cabello estaba enredado en las fibras de la alfombra.
¿Viste algo?
Parecía increíble, pero allí estaba.
Bill, venga.
Era como si Dawn aún no estuviera lista para darse por vencida.
Parece un cabello rubio.
El cabello se envió al laboratorio del FBI para ser analizado.
Pensé que era demasiado como para ser cierto, pero podía ser el cabello de Dawn. ¿Cuándo regresará?
Ahora los investigadores esperaban el regreso de Cruz de su ronda.
¿Señor James Cruz?
Le dijeron que buscaban a una joven fugitiva que fue vista por última vez en Bangor, Maine.
¿Le molesta si usamos su oficina?
No, en lo absoluto.
Gracias, Joe.
Le dieron a entender que ya habían interrogado a varios conductores.
Tome asiento, por favor.
Sabemos que lleva un registro de sus viajes.
Pidieron ver su registro de viajes correspondientes a los realizados en los días en cuestión. Los registros son exigidos por el gobierno para evitar que los conductores conduzcan demasiadas horas. Cruz admitió que los había falsificado.
Sí. ¿Son exactos?
Bueno, usted sabe.
Los camioneros los cambian para mantenerse dentro de los límites legales, pero parecía que los registros de Cruz habían sido alterados selectivamente.
Lo cierto es que notamos que los cambios en el registro fueron hechos de una forma conveniente cuando compró combustible ese día en Pensilvania y también en Dysart.
En respuesta a las preguntas, Cruz describió muy calmado su recorrido, pero al preguntarle si había comprado gasolina en Bangor y Pensilvania, respondió que no había ninguna necesidad porque los 2.080 litros que carga el camión eran suficientes para el viaje.
¿Esta es su firma? Entonces le mencioné que teníamos el recibo que confirmaba que llenó el tanque de su camión el miércoles por la mañana. Hizo una pausa y luego dijo que ahora sí se acordaba de haberlo hecho porque se podían usar las duchas gratis en esa parada de Milesburg. Cuando le pregunté por qué no lo recordó antes, solo respondió, bueno, supongo que lo olvidé.
Señor Cruz, vamos a mostrarle una fotografía.
Después le enseñaron la fotografía de Dawn.
Le preguntamos si alguna vez había visto a la joven. De nuevo, seguro y calmado, respondió que jamás la había visto, que no la conocía y que nunca antes la había visto en su vida.
¿No la vio en Bangor?
Le dijeron que tenían evidencia sólida que lo involucraba en el crimen. Las llamadas telefónicas de Dawn desde Bangor coincidían con su parada en el sitio.
¿Qué le molesta?
Sus neumáticos coincidían con los de la escena del crimen. Y por último, su tipo de sangre era el mismo que el encontrado en el cuerpo. Todo esto lo atribuyó muy tranquilo a la mera coincidencia.
Realmente no entiendo.
En ningún momento durante el interrogatorio sus gestos indicaron que estuviera nervioso con las preguntas. Y a medida que avanzaba la noche, creo que hasta el mismo Madden llegó a pensar que ya no era tan sospechoso. A pesar de que contábamos con toda esa evidencia circunstancial, se mostró demasiado tranquilo y cooperador. ¿Tiene algún problema?
No,
Cruz lucía amable, incluso cuando los investigadores le mostraron la orden para obtener una muestra de sangre y cabello. Más tarde, los expertos en perfiles del FBI explicaron que una respuesta tan calmada puede ser un signo de culpabilidad. El 6 de septiembre, los resultados de los análisis de sangre y del cabello dieron positivo. Las muestras de Cruz concordaban con el cabello y el ADN que el asesino había dejado en el cuerpo de Dawn. Con la evidencia en la mano, los agentes obtuvieron una orden federal de arresto de James Robert Cruz Jr. El FBI y la Policía Estatal de Pensilvania habían identificado al hombre que violó y asesinó a una adolescente. El 8 de septiembre de 1993, con una orden federal de arresto, el agente Kohik y el detective Madden detuvieron a James Robert Cruz cuando regresaba de un recorrido con su camión. A medida que llevaban a cabo el arresto, su actitud relajada se derrumbaba.
Coloque sus manos sobre
la
cabeza.
Una de las diferencias notorias entre el interrogatorio inicial del señor Cruz y su arresto fue el cambio en su comportamiento.
¡No hice nada! ¡No hice nada!
Ya no era aquella persona calmada y segura de sí misma que conocimos en la primera entrevista. En contraste,
El señor Cruz se comportó desagradable y molesto con el agente Kojic y conmigo.
El arresto de Cruz fue la recompensa a la determinación de unos investigadores comprometidos con la captura del asesino, de una joven que podía ser la hija de cualquiera de ellos. A solo 6 meses antes, contaban con un cuerpo que yacía en la nieve de una carretera interestatal sin ninguna identificación. Fue acusado de asesinato en primero, segundo y tercer grado, violación, secuestro y el cargo federal de huida ilegal para evitar su captura.
En realidad quisiera aprovechar estos minutos.
Para Dawn, la pesadilla comenzó como una aventura. El domingo 21 de marzo dejó a su amiga Heidi en un cine cerca de su escuela en Poland Spring, Maine. Luego de despedirse, se dirigió a Bangor, donde esperaba encontrarse con John Hofpower. Un camionero amable la llevó hasta la parada. Ella y John habían estado separados por meses y deseaba volver a verlo, pero él no estaba ahí. No sabía que estaba desaparecido y tal vez muerto. En su lugar, su vida se cruzaría con la de un hombre mucho más siniestro, James Robert Cruz Jr.
Sí, estoy bien. Estoy bien.
El 22 de marzo, Dawn estuvo haciendo llamadas desde la parada de camioneros Dysart.
Solo llamaba para que supieras que estoy a salvo.
Llamó a sus amigos y les hizo saber dónde se encontraba y que estaba a salvo.
Está bien. ¿Puedes decirle a todos que me encuentro bien?
También habló con su consejero escolar, Mark Rosenberg. Le comentó que había huido, pero que estaba bien y que lo llamaría esa misma noche.
Aguarde un segundo, ¿sí? Un momento.
Escribió el número de teléfono en su mano para no perderlo. Mientras James Robert Cruz pagaba la gasolina, vio a Dawn en el teléfono a 4.5 metros de la caja registradora.
Está bien. Estaré en contacto, ¿sí? Hasta luego.
Cruz firmó el recibo de la tarjeta de crédito cargando la gasolina a nombre de su empleador en Ohio.
Aquí tiene.
Está bien.
Hace frío, ¿verdad?
Sí.
Gracias. Adiós.
Hasta luego. Oiga, señor. ¿Eh? ¿A dónde va?
Voy hacia el sur.
¿Podría llevarme a Georgia?
Sí.
¿Puede llevarme?
Claro, sube. Sí.
A Dawn no le tomó mucho tiempo convencerlo de que la llevara. Ella y Cruz se dirigieron al sur. Los fiscales reconstruyeron los hechos que condujeron a la muerte de Dawn Birbaum. La joven no tenía idea del peligro que la esperaba y las horas que pasó con James Robert Cruz Jr. serían sus últimas. Mientras Dawn se preparaba para dormir, Cruz, todavía despierto, falsificó el registro de viajes. Pronto descubriría que estaba cautiva, indefensa y sin salida, en manos de un cruel depredador. El 23 de marzo, ya tarde, Cruz la violó y quizás la estranguló en el compartimiento para dormir de su camión. Esa misma noche, luego de comprar combustible en Pensilvania, desenganchó el remolque en otra parada. Luego condujo un rato buscando un sitio donde poder dejar el cuerpo de Dawn. Cruz recorrió carreteras rurales de Pensilvania, ansioso por deshacerse de la joven sin vida. En las primeras horas del 24 de marzo, se detuvo a un costado del camino. Y arrojó el cuerpo de la adolescente fuera del camión, cerca de la entrada a la autopista.
Pero eligió no hacerlo.
Cruz con certeza creyó que nunca lo atraparían. Y si no hubiera sido por unos investigadores dedicados, las avanzadas pruebas forenses y un poco de buena suerte, es posible que hubiera podido salirse con la suya. El fiscal de distrito Ray Gricker se desempeñó como fiscal durante el juicio.
Un punto que quise enfatizar ante el jurado fue cuánto tiempo le tomó a Don morir en manos de James Cruz. El testimonio del patólogo señaló que, desde el momento en que anudó la cuerda alrededor de su cuello, transcurrieron 4 minutos hasta su muerte.
El enfoque de Gricker resultó efectivo. El 14 de junio, luego de 14 horas de deliberación, el jurado encontró culpable de asesinato en primer grado a James Robert Cruz Jr. El juez lo sentenció de inmediato a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Está cumpliendo su condena en la prisión de máxima seguridad del condado de Greene, en el oeste de Pensilvania.
Creo que el legado de esta investigación es el hecho de que, al comienzo, lo único que teníamos era una joven abandonada en un montículo de nieve, que murió como nadie debe morir, sin identificación durante casi todo el caso. Todos sentimos la gran preocupación de que nunca íbamos a lograr identificarla, y mucho menos capturar y condenar a su asesino.
Tenemos a Cruz tras las rejas.
Pero parece que Kojic y Madden tuvieron un desempeño mucho más importante del que en un principio imaginaron.
Teníamos. A la hora del arresto, los medios se interesaron mucho por Jim Cruz, porque en Ohio, donde vivía, habían sucedido una serie de asesinatos de adolescentes unos 2 años antes. Todas fueron atadas y abandonadas a un lado de la carretera. Nuestra base de datos indicó que durante los últimos 10 años, alrededor de 600 jóvenes habían sido abandonadas en la vía luego de una muerte sospechosa.
No pudimos concluir que el señor Cruz estuvo involucrado en ninguno de estos homicidios. Lo que sí sabemos es que luego del arresto del señor Cruz, los asesinatos de los que estamos hablando en el estado de Ohio cesaron.
Finalmente, Dawn Birbaum descansó en paz. La gente amable de Bellefonte siempre la recordará, así como al asesino que le quitó la vida y que cambió la de ellos para siempre. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La naturaleza densa y montañosa de Alaska resultó el escondrijo perfecto para un asesino feroz y sádico. Perseguía a mujeres, secuestrándolas, violándolas y torturándolas. Las cazaba como animales. Para su propio y retorcido placer. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
En los años 70 y 80, las personas iban a Alaska buscando un nuevo comienzo para reinventarse o para desaparecer un tiempo. Algunas de estas no fueron voluntarias. Soy Jim Karlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La matanza del asesino en serie quedó expuesta cuando los cuerpos de mujeres jóvenes comenzaron a aparecer en tumbas superficiales en bosques de Alaska. Allí el asesino se sentía en casa. Su búsqueda comenzó a 5.000 kilómetros de distancia, donde los analistas del FBI estudiaron la mente del criminal.
El juego del cazador. Ella era una modelo joven que buscaba una oportunidad. Aceptó un trabajo con un hombre que afirmaba ser fotógrafo. Pero resultó ser un asesino despiadado. No fue su primera víctima. O la última. Entre los años 70 y mitad de los 80, los bosques de Alaska eran un destino popular, pues muchas personas fueron al norte por la construcción del oleoducto de Alaska. La población aumentó. El 13 de agosto de 1982, dos oficiales fuera de servicio de la ciudad de Anchorage cazaban alces cerca del río Kinnick, a unos 30 kilómetros de la ciudad.
Todo está muy tranquilo aquí.
Sí.
Mientras avanzaban por el bosque denso, se encontraron con restos humanos parcialmente enterrados. Los dejaron tal como estaban. Al día siguiente, especialistas en escenas del crimen de la policía del estado de Alaska llegaron a la escena. Los crímenes del área caen bajo la jurisdicción del estado. Además de ropa y vendaje elástico, los agentes encontraron un cartucho calibre .223 en la tumba superficial.
El cartucho está en la arena.
Los registros dentales identificaron los restos como de Sherry Morrow, de 23 años, una bailarina exótica reportada como desaparecida por su novio un año antes. Los agentes lo llamaron para darle la noticia. Su vestimenta coincidía con la que reportó en su desaparición, pero su amuleto de la suerte, un collar de oro con dije en forma de flecha que nunca se quitaba, desapareció. Morrow quizás fue asesinada poco después de su desaparición, dándole al asesino más de un año para cubrir sus rastros. Encontrarlo sería casi imposible. En el año que siguió al descubrimiento del cuerpo de Sherry Morrow, más mujeres comenzaron a aparecer. La triste realidad es que encontrar cuerpos en los bosques de Alaska no es tan extraño. Dos o tres veces al año, un alpinista novato o algún cazador puede perderse y sucumbir a la naturaleza. Pero una cantidad creciente de cadáveres significaba otra cosa. Durante la construcción de una carretera nueva el 2 de septiembre de 1983, un equipo desenterró restos de un esqueleto humano cerca de donde se encontró el cuerpo de Sherry Morrow un año antes. Los huesos llevaban un buen tiempo ahí. Hasta no hace mucho, esta área del río Kinnick era tan apartada que solo se podía llegar por bote o avioneta. Los restos fueron identificados como los de Paula Golding, de 17 años, una secretaria desempleada que se mudó a Alaska desde Hawái. Llevaba 5 meses desaparecida. Igual que Sherry Morrow, tomó el trabajo de bailarina exótica para ganarse la vida. E igualmente, se encontró un cartucho calibre .223 en el lugar. Para el agente estatal de Alaska, Wayne Van Clausen, la conexión era aterradora.
En ese momento, todo comenzó a volverse aterrador para todos porque el perfil era el mismo. Eran bailarinas exóticas de los clubes del centro. Pero fue entonces cuando tuvimos la idea de que teníamos un asesino en serie suelto.
2 cuerpos se habían encontrado, pero ahora los oficiales creían que había más. Comenzaron a revisar reportes de personas desaparecidas. Muchos de esos reportes eran de bailarinas exóticas, pero que desaparecieran no era algo inusual en Alaska.
La desaparición de personas se considera de baja prioridad. Pues según la ley, si eres un adulto, tienes derecho a estar desaparecido. Y teníamos casos en los que estas chicas solo saltaban a un avión y desaparecían.
Entre 1980 y 1983, 12 mujeres fueron reportadas desaparecidas. Eso representaba solo una fracción del total no reportado. Los oficiales se preguntaban cuántas de estas mujeres eran víctimas del asesino. Eso sería difícil de determinar. Los oficiales estatales de Alaska enviaron la evidencia de la escena del crimen de Sherry Morrow y Paula Golding al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para su análisis. El FBI realizó pruebas de balística en ambos cartuchos para determinar si fueron efectuados por la misma arma. Los oficiales estatales esperaban que los resultados les suministraran evidencia sólida de que la misma persona cometió ambos asesinatos. Los resultados del laboratorio fueron concluyentes. Ambas mujeres fueron asesinadas con el mismo rifle de largo alcance. No había duda, los oficiales de Alaska estaban lidiando con un asesino en serie. Mientras comenzaban su búsqueda en los bosques, los oficiales de Anchorage lidiaban con sus propios problemas. Cada ciudad tiene su lado oscuro, y Anchorage no es diferente. Excepto que en Alaska las noches son más largas y oscuras. En los 70 y los 80, Anchorage era una ciudad fronteriza. Los hombres venían a trabajar y las mujeres lo hacían para calmar su soledad. A algunas mujeres les atraían los clubes nudistas porque esperaban ganar dinero fácil. Otras, buscando algo más digno, trabajaban en los clubes hasta que algo mejor surgiera. Para muchas, eso nunca ocurrió. Y en las calles de la ciudad rondaba un acosador. Las escogía con cuidado. A sus víctimas casi no las echaba de menos, ya que en una ciudad conformada por forasteros resulta difícil establecer nexos. Algunas de las mujeres que desaparecieron de Anchorage aparecieron a salvo. Otras nunca lo hicieron. Pero las desapariciones no eran el único crimen reportado. A primeras horas del 13 de junio de 1983, Cindy Paulson, de 17 años, corría por una autopista de Anchorage. Tenía poca ropa y esposas. Logró detener a un auto. Corría por su vida. El conductor la dejó en su motel. El recepcionista llamó a la policía de Anchorage.
Señorita Paulson.
Un oficial le quitó las esposas y trató de calmarla.
Permítame quitarle
el oficial esposas. De la policía, Greg Baker, recuerda el incidente.
La encontramos esposada y con poca ropa. Fue muy convincente. Estaba muy asustada, muy atemorizada. Y nos contó su historia.
Paulson, que era prostituta, le dijo a Baker que resultó engañada la noche anterior. Lo describió como muy delgado, desaliñado, de 1,80 m de estatura, con lentes y tartamudo. Pensó que no parecía un tipo peligroso. Pero tan pronto se subió en su auto, la esposó y le colocó un revólver con mango de madera en su cabeza. Condujeron hasta un vecindario residencial respetable. La llevó a su casa.
Vamos.
El lugar estaba bien cuidado y lleno de trofeos de caza. Tenía una cadena colgando del techo de la sala. La encadenó y la desnudó. Y allí fue torturada y violada varias veces durante horas.
Fue horrible.
Luego se fue a tomar una siesta, dejándola ahí.
Puso mis manos así.
Pero no había terminado. Dijo que la llevaría a su cabaña en el bosque.
¡No!
Si trataba de llamar la atención de alguien, la mataría y también a esas personas.
¡Muévete!
Le dijo que ya tenía su coartada preparada.
No, por favor.
Sus amigos mentirían por él. Nadie creería su historia. Se dirigieron al aeropuerto. Pudo verlo subiendo un arma a una avioneta. También vio su oportunidad para escapar. Su única oportunidad de salvar su vida. La historia sonaba aterradora, pero su terror genuino obligó al oficial Baker a investigar.
Tenía una mujer inteligente, muy asustada, alegando haber sido secuestrada a punta de pistola, hecha prisionera en un lugar específico que ella indicó dónde se encontraba, sabía dónde quedaba. Describió el interior del lugar, describió el recinto, incluyendo varias cabezas de animales que estaban colgadas en la pared.
Camino al hospital para una revisión, Paulson insistió en detenerse en el aeropuerto para mostrarle a la policía la avioneta que había visto antes. La identificó plenamente.
Estando allí, un guardia de seguridad nos detuvo. Describió el auto de la misma forma que Cindy lo hizo y, de hecho, nos dio el número de matrícula. Ese número de matrícula confirmó la dirección, o al menos al área en la que Cindy nos había indicado que se encontraba la casa.
La policía acudió al lugar para hablar con el dueño del auto. Llegaron minutos antes de que llegara a la casa, conduciendo el vehículo que Cindy Paulson describió. Hasta entonces, todo lo que Paulson había dicho coincidía, pero el sospechoso tenía una historia propia que contar.
¿Señor Hansen? ¿Señor?
Según los registros de vehículos automotores, el auto en el que Cindy fue secuestrada pertenecía a Robert Hansen, un panadero de Anchorage. Hansen, quien encajaba con la descripción del hombre que Paulson suministró, respondió con calma las preguntas. Dijo que estuvo en la casa de un amigo desde las 5 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, preparando un asiento de su avión. Seguidamente fue a casa de otro amigo y se quedó allí hasta las 5:30 de esa mañana. Después fue al aeropuerto e instaló el asiento. Hansen accedió a que la policía revisara su casa. De nuevo, la casa coincidía con la descripción de Paulson. Eso solo probó que había estado en la casa, no que Hansen la violó y torturó ahí. No encontraron evidencia alguna del hecho. Pero sí notaron un panel suelto. Detrás encontraron una colección de armas, pero no era de extrañar. Hansen era un cazador entusiasta. Encontraron un revólver, pero no coincidía con el que Paulson había descrito. ni el arma, la cadena o la manta en la que fue envuelta se encontraron en ninguna parte. El auto de Hansen lucía limpio. La policía de Anchorage no encontró nada que encajara con la historia de Paulson.
Las coartadas fueron corroboradas y verificadas. Y el señor Hansen fue liberado luego de la revisión de su casa.
¿No encontraron nada?
Paulson, alterada aún por su experiencia, pudo identificar a Hansen de una serie de fotografías. Pero cuando se le dio la oportunidad de hacer la prueba de polígrafo, se rehusó.
¿Una prueba?
Su profesión le creaba un recelo inherente hacia la policía. Y a estos, un recelo inherente hacia ella.
No, no la haré. No creo que pueda.
Sintió que nunca iba a ser tomada en serio.
No creo que pueda hacerlo.
Poco después, se fue de la ciudad por un tiempo para tratar de dejar atrás esa pesadilla. Las autoridades de Anchorage también desestimaron el caso.
Debido a que las coartadas fueron verificadas, a que tenían problemas con las continuas idas y venidas de Cindy Paulson. Y, por supuesto, por su estilo de vida, me enteré que el caso había sido suspendido por el Departamento de Policía de Anchorage.
La policía no había reunido una evidencia sólida que conectara su historia con la de Robert Hansen. Pero para el oficial Greg Baker, esto no había terminado. Era el único oficial que creía en la historia de Paulson y no la abandonaría. El depredador de las calles de Anchorage seguía allá afuera, libre para cazar más víctimas.
Hasta mañana.
Robert Hansen, el sospechoso principal del secuestro y violación de Cindy Paulson, fue liberado por falta de evidencia sólida. El oficial Baker seguía intrigado. Últimamente, la policía de Anchorage lidiaba con lo que parecía algo más que reportes de mujeres desaparecidas que involucraban a prostitutas como Paulson, o bailarinas exóticas, o mujeres que escaparon. La declaración de Paulson de que estuvo a punto de ser subida a un avión solo reforzó sus sospechas inquietantes sobre Hansen.
La llevó al aeropuerto donde volarían lejos, con la historia de que si mantenía las esperanzas, la regresaría y la dejaría ir. Cindy fue inteligente para saber que sería un viaje sin retorno, al igual que yo. Era solo cuestión de juntar las piezas y darse cuenta de que él era sospechoso por lo de las bailarinas desaparecidas.
El supervisor de Baker suspendió la investigación sobre Robert Hansen, pero Baker no podía dejarlo así. La historia terrorífica de Cindy Paulson tenía muchos detalles como para no investigar. Nadie, excepto Baker, la escucharía. Continuó su investigación. En la superficie, Baker no encontró nada en los registros de Hansen que levantara sospechas. Se mudó a Anchorage desde Iowa hacía 16 años y abrió una panadería. Fue un gran éxito. Tenía una esposa e hijos y, excepto por su tartamudeo, se adaptó muy bien. Cuando no estaba en la cocina, Hansen disfrutaba volar su pequeña avioneta, una Cub Piper Super Cub. Ya en tierra, se dirigía al bosque. Era un buen ciudadano, no encajaba en el perfil típico de asesino en serie. Existían muchos otros vagando por Alaska que encajaban con ese perfil. Ellos no tenían compañías, no tenían familias. Hansen sí. Tenía todo que perder. Frank Rothschild era fiscal asignado en el caso de Paulson.
Bob el panadero. Los agentes y la policía solían ir a esta tienda de rosquillas todo el tiempo. Solía ser un lugar conocido, tenía una panadería y todos lo conocían. Era muy un sujeto agradable y trabajador.
Sin conocer sobre la investigación que hacía el oficial Baker en Anchorage, los policías estatales seguían buscando a su asesino en serie. Seguían encontrándose cuerpos en los bosques de Alaska. Los agentes formaron un equipo de trabajo para estudiar las semejanzas entre las mujeres desaparecidas y las víctimas del asesino. Esperaban encontrar algún elemento común que los llevara a un sospechoso. Hasta que las autoridades supieran más, le informaron a las bailarinas y a las prostitutas que actuaran sobre seguro. Por primera vez, la policía y las prostitutas estaban del mismo lado. Según Rothschild, el objetivo era preservar la vida.
El deber de las fuerzas policiales era y sigue siendo asesorar a estas mujeres que trabajan en algunos de esos clubes y también en las calles para que se cuiden y advertirles que había un sujeto maniático que secuestraba y mataba personas.
Un poco más de investigación reveló que el historial criminal de Hansen era extenso. 12 años antes, en 1971, fue arrestado 2 veces por secuestro, violación y asalto con arma letal. Eran crímenes que reflejaban una inquietante semejanza con lo sufrido por Cindy Paulson. Baker no pudo suministrarle esa información a su supervisor. El caso de Paulson había sido suspendido de forma oficial y Baker así desafiaba a la autoridad. Eso lo dejó sin alternativas.
En aquel momento reuní todos los informes y antecedentes que pude encontrar del señor Hansen y entonces se los llevé a los agentes.
Oigan, miren lo que recibí.
Cuando los agentes recibieron el expediente del oficial Baker, se sintieron optimistas. El testimonio de Paulson junto con los registros policiales de Hansen de Anchorage lo convirtieron en el sospechoso principal en el caso del estado. La investigación de los agentes encajaba con la de Baker. Ambos estaban lidiando con el mismo psicópata. Robert Hansen se convirtió en su principal sospechoso.
Creo que todos le prestaron mucha más atención porque al observarlo lucía como un verdadero sospechoso. Tenía amplios antecedentes criminales, incluyendo algunas agresiones sexuales.
El único problema era la evidencia. Aun cuando Hansen era un violento agresor sexual, sus registros no lo señalaban como alguien capaz de cometer homicidio y no existía alguna conexión que lo vinculara con Sherry Morrow, Paula Golding y las otras mujeres desaparecidas. En ese punto, los agentes no tenían lo suficiente para una orden de registro. Solo sabían que 3 mujeres estaban muertas y 12 desaparecidas. Afuera acechaba un asesino en serie. Los agentes necesitaban atraparlo antes de que asesinara de nuevo. Necesitaban ayuda.
Se trataba de un asesino múltiple. Y en Alaska no se tenía experiencia con esos casos. Y alguien intuyó que el FBI no solo tenía experiencia, sino que tenía una unidad diseñada específicamente para tratar de ayudar a descubrir quiénes eran estas personas.
Para atrapar al asesino en su propia casa, los agentes pidieron ayuda a más de 4.500 kilómetros de distancia. Solo el FBI contaba con los recursos necesarios para entrar en la mente del asesino. Cuando los agentes estatales de Alaska determinaron que tenían a un asesino en serie en sus manos, se dieron cuenta de que no tenían la experiencia para detenerlo, pero conocían a alguien que sí. En Quantico, Virginia, se encuentra la Unidad de Apoyo Investigativo del FBI. Aquí los agentes intentan predecir patrones de conducta al analizar las acciones de un criminal. El agente retirado del FBI, John Douglas, ayudó a construir perfiles de comportamiento y aún trabaja como asesor. Sus perfiles se basan en 25 años de entrevistas con asesinos convictos, quienes le enseñaron a Douglas a pensar como ellos. Aprendió que los asesinos en serie actúan según sus fantasías de control y conquista. A medida que Douglas poco a poco gana su confianza, los lleva de regreso a la escena del crimen.
Al final, los haces hablar. Al principio te dan esa mirada misteriosa. Regresan, vuelven a 10 años atrás, 20 años atrás, cuando cometieron el crimen y entonces fijan en ti esa mirada y sus recuerdos son tan precisos que la fantasía es lo que los hace seguir una y otra vez. Y les permite sobrevivir cuando están en prisión, así que tengo que aprovechar eso. Toma tiempo, pero una vez que estoy ahí, obtengo muy buena información.
De estas entrevistas extrajo una lista de rasgos y hábitos comunes de los asesinos en serie. Comienzan muy jóvenes con crímenes menores como piromanía o maltrato a animales. Con los años su violencia aumenta. Para cada caso nuevo, los analistas aportan su conocimiento de cómo evolucionan los asesinos.
Para comprender al criminal, debes estudiar el crimen. Hay que ver si puedes obtener un análisis basado en los informes preliminares de la policía, fotos de la escena del crimen, el perfil de la víctima, los protocolos de las autopsias, revisarlo todo, revisar las fotos de la autopsia. Se realiza un análisis de todo el crimen. el nivel de riesgo que el sujeto tomó, el nivel de riesgo de la víctima, el análisis del área, quizás de la escena del crimen o tal vez de las múltiples escenas del crimen, y basado en eso, se intenta entonces obtener un tipo específico de perfil.
Al examinar cada aspecto de un crimen no resuelto, un analista puede determinar características específicas del asesino, tales como edad, profesión y aspectos físicos. Los oficiales contactaron al FBI para ver si la agencia pudo realizar un análisis del asesino de Anchorage. Esperaban que el perfil afinara la investigación y aportara pistas que hubieran pasado por alto. Los oficiales le dieron al FBI lo que necesitaban para construir el perfil de conducta. Para un perfil acertado y preciso, solo necesitaban hechos por parte de los agentes, no análisis ni teorías. El oficial Wayne Van Clausen no quería perder tiempo. La información que recibió del oficial Baker despertó sus sospechas sobre Robert Hansen, pero necesitaba más información. Los registros criminales apenas comenzaban a ser computarizados y no tenían acceso a todos ellos en Anchorage. Mientras el perfil era desarrollado, fue a la capital, Juneau, a reunir registros de Hansen, de los archivos de las Cortes Superior y Suprema. En su misión para reunir hechos, Van Clausen investigó cada ciudad en la que vivió Hansen. Encontró informes de Robert Hansen que se remontaban a 1961. Se llevó todo lo que pudo cargar. El resto lo envió en un camión y se dirigió a casa. Mientras estuvo en Juneau, el FBI obtuvo un perfil criminal del asesino en serie. El hecho de que fuese tan prolífico significó para Douglas que el asesino tenía los medios para pasar desapercibido en la comunidad, alguien que trabajaba de forma independiente. Casi como el dueño de una empresa. Le gustaba pasar tiempo al aire libre, ya que los cuerpos fueron encontrados en zonas boscosas remotas. Puesto que cazaba prostitutas, Douglas concluyó que al asesino le costaba hablar con mujeres, tenía baja autoestima y creció sintiéndose como un marginado. Basándose en asesinos con perfiles similares, Douglas aportó una característica específica para explicar la causa de esos sentimientos de inadecuación. Un rasgo que tenía un parecido inquietante con uno de Robert Hansen.
El rasgo que nos impactó fue cuando dijeron que podría tratarse de algún tartamudo o alguien que balbuceaba, con un defecto del habla. ¿Cómo lo supieron? Fue una de las cosas que sugirieron que destacaría.
Muy bien, esto es lo que tenemos.
El perfil del FBI apuntaba a Robert Hansen, pero estaba por darse a conocer la deducción de Douglas. Al regresar Van Clausen, los agentes analizaron los archivos. Los registros indicaban que Hansen había pasado 3 años en un reformatorio por prender fuego al garaje de autobuses de su antigua preparatoria. Basándose en su trabajo con asesinos anteriores, los analistas del FBI informaron que el asesino tendría un historial de pirómano.
¿Tienes novio?
Sí, así es.
¿Sí?
El perfil describió al asesino como un inadaptado social. Los informes psiquiátricos ordenados a Hansen por la corte en sus días en el reformatorio develaron ese rasgo.
Estoy algo ocupada en este momento.
No quise ser grosero, ni...
Su tartamudeo era una barrera social que socavaba su autoestima. Siempre que trataba de refinar su personalidad, sí, era rechazado.
Si no, llamaré a seguridad.
Nunca olvidó la frustración. El perfil indicó que el asesino aprendería a vivir como un miembro más de la sociedad, mientras sus perversiones pululaban dentro de él. Su registro mostró que a sus 30 años, Hansen comenzó a trabajar en una panadería. Presumiría ante sus compañeros sobre su cleptomanía y la sensación de poder que le daba. También presumía sobre su pasión por cazar. Le daba mucho placer ejercer poder sobre su presa, acechándola y luego causándole heridas. Y mejoró mucho en el arte de matarlas, ganando prestigiosos premios. En 1967 se mudó a Alaska para iniciar una nueva vida y para mejorar la cacería. 3 años después de mudarse, sus registros indicaron que fue arrestado por intento de violación a una joven recepcionista a mano armada. no se opuso a los cargos de asalto con un arma letal. Poco más de un mes después, fue imputado por el intento de agresión a una mujer de 18 años que siguió a su casa.
Este hombre se involucró en casos de robo apenas llegó a Alaska, en casos de secuestros, y le hicieron evaluaciones psiquiátricas que mostraban que era muy inestable, con toda clase de fantasías extrañas.
Fiel al perfil, Hansen parecía un ciudadano respetable, por lo que los tribunales fueron indulgentes. En una oportunidad afirmó tener pérdidas de memoria y recibió tratamiento psiquiátrico y 5 años en un programa de inserción laboral. Secuestró a una de sus primeras víctimas fuera de una cafetería, la llevó a una cabaña en la naturaleza y la violó a mano armada. Ella tenía 17 años en ese momento.
Por supuesto, me dijo que si llamaba a la policía me perseguiría y me mataría. Me dijo que era un hombre de negocios excepcional. Nunca mencionó mientras duró la violación, ni antes ni después de eso, que estaba casado, pero sí que era un hombre de negocios excepcional y que yo solo era una niña y nadie me creería.
Y tuvo razón. Todo lo que los analistas dijeron del agresor de las matanzas en serie encajaban con el sospechoso Robert Hansen. Un hombre de verdad peligroso que pasaba desapercibido dentro de la multitud. Mientras los policías se concentraban en Hansen, se dispersaron para buscar más víctimas en el área del río Kinnick, donde 3 cuerpos habían sido encontrados. Creían que las bailarinas que aún estaban desaparecidas podrían estar enterradas cerca de las otras tumbas, pero los agentes no encontraron nada. El área era muy grande y remota como para cubrirla por completo. A pesar del perfil tan convincente del FBI y de los antecedentes policiales, los agentes no tenían nada tangible como para relacionar a Hansen con los asesinatos. Sus registros policiales eran muy antiguos y la evidencia muy circunstancial como para tener peso en el tribunal. Los investigadores esperaban que Cindy Paulson pudiera ayudar. Era la única víctima sobreviviente a la ola de asesinatos de Hansen. Tal vez podría recordar algo más de su experiencia. Paulson dio otra declaración, pero esta vez pudo identificar una de las armas que Hansen tenía en su posesión. Aparte de Paulson, Hansen no había sido implicado en una violación o secuestro por más de 10 años. Pero con la esperanza de fortalecer su caso y establecer un patrón de conducta, los investigadores buscaron otra víctima de Hansen de años anteriores, cuya experiencia coincidiera con la de Paulson. Aunque esta primera víctima ya no viviera en el área, los agentes la rastrearon y le pidieron su ayuda.
Recibí una llamada de Alaska preguntando si me gustaría colaborar con la sentencia del señor Hansen. Me dijeron que había asesinado, hasta donde sabían, a 7 mujeres. Y me explicaron que la última víctima se escapó.
Aceptó testificar cuando fuese el momento, pero los agentes aún tenían un caso débil. Aunque los agentes estaban seguros que iban por el camino correcto, no tenían suficiente para probar que Hansen era un asesino en serie. De acuerdo al oficial de Anchorage, Greg Baker, Hansen sabía que las autoridades tramaban algo.
Una mañana estaba conduciendo y necesitaba comprar unas rosquillas para el turno. El señor Hansen estaba ahí. Estaba parado en una ventana y decoraba pasteles, cupcakes y galletas. Y recuerdo observarlo y me mantuvo la mirada. Y se podía notar que estaba nervioso. Continuó colocándose glaseado en el pulgar. Y eso me gustó.
Lo que haremos será lo
siguiente. Aunque los investigadores tenían a Hansen en la mira, aún carecían de evidencia para relacionarlo de forma directa con los crímenes. Pero como Hansen encajaba tanto con el perfil, Douglas voló a Alaska para revisar el caso e informar a los agentes y al fiscal Frank Rothschild sobre cómo proceder con este sospechoso. Douglas creía que Hansen era el asesino en serie. El cazador ahora era la presa.
Así que la misión era ofrecerles un buen análisis. ¿Tenía él la capacidad de cometer un crimen así? La respuesta era sí. Creía en la prostituta y creía que era capaz de cometer esos crímenes.
La idea de Douglas era llevar a Hansen para interrogarlo, mientras que al mismo tiempo revisaban su hogar. Para obtener una orden, los investigadores necesitaban enumerar artículos que creían estaban en la casa. Sabían que tenían que buscar el arma que Cindy Paulson describió y la que disparó las balas encontradas en las tumbas de Sherry Morrow y Paula Golding. No era suficiente. Necesitaban algo más, algo que probara la culpabilidad de Hansen de forma contundente. Le preguntaron a Douglas si había algo más que pudiera incluir en la orden.
Sí, uno de los descubrimientos es que estábamos lidiando con un asesino en serie, y los asesinos en serie inician con una fantasía. Y una de las cosas que mantiene en marcha la fantasía luego del crimen, cuando salen en la noche buscando víctimas, es que toman una especie de recuerdo. Lo llamamos regalos o trofeos, algo que pertenezca a la víctima.
Douglas ayudó a los fiscales a escribir la declaración, basado en la probabilidad de encontrar recuerdos de los mencionados en el perfil.
Muy bien, anoté dos.
Cualquier cosa, desde una joya de la víctima hasta una licencia de conducir.
Muy bien, sí.
Pero un perfil de conducta sí, nunca antes había sido usado como la base de una orden de registro en los Estados Unidos. Rothschild sabía que necesitaba respaldarlo con más información convencional.
Era obvio que el departamento fiscal quería que la orden de registro fuese a prueba de balas. Querían que fuese completa y positivamente segura, sin ningún error. Sabían que se trataba de un caso grande. Lo último que querían era que algo saliera mal con la orden de registro y tuvieran que descartar la evidencia.
El informe se extendió 48 páginas. El juez autorizó 8 órdenes de registro para la propiedad de Hansen. Ahora solo necesitaban a Hansen. Se aprendieron su patrón, conocían su agenda. El 23 de octubre de 1983 fueron a buscarlo en la panadería. Pero Hansen no estaba allí. Quiso comenzar el día más tarde, obligando a los agentes a esperar durante 20 tensos minutos.
¡Robert Hansen!
¡Aléjese del auto!
¿Robert Hansen? Policía de Alaska, por favor, aléjese del vehículo.
Al pedirle que los acompañara para interrogarlo, no se resistió. La sala de interrogación ya estaba lista para él. El objetivo era mantenerlo fuera de control, esperando que hiciera una confesión y así evitar un prolongado caso legal. Douglas ayudó a los agentes a diseñar la sala de interrogación para causar el mayor impacto psicológico. Fotos de las escenas del crimen y objetos relacionados se dispersaron por el lugar para que Hansen los viera antes de la entrevista. En el momento preciso, los agentes señor llegaron Hansen. E iniciaron el juego mental. El FBI asesoró a Rothschild sobre cómo hacerlo.
Hay que hacer preguntas para generar más discusión. Esa fue la estrategia de juego número uno. Era obvio que sabíamos que todos los casos eran investigados. Y queríamos hacerlo hablar en específico sobre cada uno de ellos. Él trató de sondearnos para determinar qué sabíamos. Pude ver que su estrategia era tratar de ver qué sabíamos y seguirnos el juego. Mi estrategia, por supuesto, era descubrir lo que él sabía.
Mientras Rothschild trataba de que Hansen se abriera y confesara, los agentes ejecutaban la orden de registro. Su esposa estaba en casa. Los agentes fueron muy precavidos, filmando todo el procedimiento. Lo que buscaban podía estar en cualquier parte, incluso a plena vista. Hansen sabía que los agentes habían accedido a sus registros policiales y psicológicos. No les dio a las autoridades nada que no supieran ya. Habló sobre su infancia dolorosa, su estricta familia, su ira. Admitió recoger a bailarinas y prostitutas a principios de los 70 y lo mucho que le enfurecía que trataran de aumentar sus tarifas. Pero negó amenazar a ninguna de ellas. No admitió nada. Mientras Hansen contaba su historia y su casa era revisada a fondo, otros agentes se dirigieron a su panadería y al aeropuerto para revisar su avión. Ambos lugares estaban limpios. La casa fue el punto principal de la investigación. El registro cuidadoso de la habitación en la segunda planta produjo un descubrimiento curioso e inquietante. Un mapa aéreo de la región marcado con 37X. Parecían estar apiñadas, sobre todo cerca del área donde se encontraron los cuerpos. Pero había docenas de marcas más que de cuerpos, al menos hasta el momento. Los investigadores siguieron hasta el ático. Bajo el material aislante, los agentes hallaron armas. Entre las que encontraron estaban un pequeño rifle 14 Ruger .223, como el usado para asesinar a Sherry Morrow y a Paula Golding, y un revólver con mango de madera parecido al que Cindy Paulson describió.
¿Diga?
El equipo de búsqueda le informó a Van Clausen las buenas noticias.
¿Les resulta familiar? ¿Las ha visto antes?
La red se estaba cerrando sobre Hansen. Y él lo sabía, pero no estaba listo para hablar aún. El interrogatorio continuó por horas. No parecía probable alguna confesión.
Yo nunca la he visto.
Mientras los agentes recolectaban evidencia, el caso se esclarecía más. Una amiga y vecina de Hansen se acercó, curiosa por lo que sucedía. Estaba asombrada por las noticias. Luego hizo una confesión que destruyó la última parte de la historia de Hansen. Les contó a los agentes que su esposo apoyó a Hansen con su coartada, la noche del secuestro de Cindy Paulson. Mintió para proteger a su amigo sin caer en cuenta de lo grave que eran los cargos en su contra. El esposo llamó después a la policía y se retractó de su declaración. La coartada de Hansen se evaporó. A medida que la búsqueda continuaba, los agentes encontraron la evidencia más incriminatoria hasta ese momento. Una evidencia que Douglas sabía que debía estar por ahí en alguna parte. Encontraron el collar de Sherry Morrow y otras pertenencias de las mujeres asesinadas o desaparecidas. Habían encontrado el alijo de trofeos de Hansen. Los investigadores llamaron a la estación. A pesar de que tenían a Hansen donde querían, seguía sin confesar. Pero tenían lo suficiente para encerrarlo por el caso de Cindy Paulson. La fianza se fijó en $5,000. Ahora los investigadores tenían tiempo para armar el caso en contra de Hansen como un asesino en serie. Llamaron a la víctima anterior para ver si aún quería cooperar.
En ese momento, ellos pensaron que había asesinado a 11 mujeres, que si seguía interesada en ser testigo, pero sentían que en verdad me necesitaban porque él no había confesado.
¿Hay noticias?
Tres puntos en el mapa encontrado en su habitación coincidían con las ubicaciones de los cuerpos encontrados por los agentes. Otra X marcaba la ubicación de un cuerpo encontrado por la policía de Swart años antes. Se presumió que las X restantes señalaban las tumbas de más víctimas, docenas de ellas.
Observar el mapa, sin duda, era escalofriante. Porque creíamos en el mapa. El mapa era un conteo de cuerpos. Él mantuvo el rastro. No tenía recortes de prensa. Él tenía el mapa.
Cuando los agentes pensaron que tenían suficiente para condenar a Hansen por al menos 4 asesinatos, lo confrontaron a él y a su abogado con la evidencia. Hansen no pudo refutarlo. No tenía dónde esconderse. Al fin, era momento de confesar. Era hora de que Hansen llegara a un trato. Hansen dijo que confesaría los asesinatos que pudieran comprobarse, siempre que no se le diera publicidad al juicio y que su familia no fuese involucrada. Exigió ser encarcelado fuera de Alaska cuando el juicio terminara. A cambio de solo 4 condenas, aceptó mostrarle a los agentes dónde estaban enterrados otros cuerpos. Los investigadores llamaron a la víctima anterior para darle las buenas noticias.
La tercera vez que llamaron me dijeron que había confesado y que no me necesitarían. Así que Colgué el teléfono al terminar de hablar. Tomé a mi hijo para llevarlo a la escuela. Fui hasta la puerta con mi esposo y comencé a desmoronarme. Comencé a llorar. No podía parar. No tenía control de la situación. Me controló a mí. Podía ver cada una de esas mujeres cómo murieron. Tal vez casadas, como perros, heridas y perseguidas.
En su confesión, Hansen describió cómo llevaba a sus víctimas al bosque y las cazaba como presas. Durante los 12 años que vivió en Alaska, violó a más de 30 mujeres y desarrolló muchas estrategias para capturarlas. Una vez se encontraba a un objetivo factible, alguna mujer solitaria como Sherry Morrow, se hacía su amigo y acordaba encontrarse en un lugar de comida rápida. Si era bailarina o aspirante a modelo, le ofrecía pagarle por fotografiarla. Llegaba temprano y permanecía en su auto. De esa forma se aseguraba de si la mujer llegaba sola y de que no tenía a nadie esperándola en el estacionamiento. Sin testigos, luego entraba a encontrarse con su nueva víctima. Una mitad de las esposas ya estaba sujeta al asiento. Hansen, de forma muy rápida, colocaba la otra mitad en la muñeca de la víctima, mientras sacaba su arma al instante y la apuntaba. Luego las llevaba a su casa o a un motel lejano para violarlas y torturarlas. Después les vendaba los ojos y conducía o volaba hacia las afueras de la ciudad, hasta llegar a un lugar apartado, su terreno de caza. Su costumbre era jugar con su presa antes de matarlas. Hansen confesó que en el verano del año 83 diseñó lo que llamó su plan de verano. Enviaba a su familia lejos para llevar a sus víctimas a la casa. Una vez que terminaba con ellas, se deshacía de ellas en la naturaleza.
Cierra la 26.
El 27 de febrero de 1984, Robert Hansen fue condenado por asesinar a 4 mujeres y sentenciado a 461 años de cadena perpetua sin libertad condicional. Después de ser sentenciado, Hansen acompañó a los agentes al bosque a buscar a más de sus víctimas señaladas con X en su mapa. Se encontraron un total de 8 víctimas. Algunos lugares del mapa no se exploraron. Los osos escarbaron en los demás, esparciendo los restos. Los investigadores nunca sabrán cuántas de las 37X representaban alguna de las víctimas de Hansen. Según John Douglas, el mapa tal vez mostraba una pequeña parte de su terreno de caza.
Asesinos como Hansen podrán entrar en contacto con muchas mujeres, pero la fantasía lo es todo. Quizás no les guste la forma en que la persona habla o cómo se viste, su estilo, y tomarán una decisión. ¿Esta persona vivirá o esta de acá morirá? Creo que estaba involucrado en más casos y aún creo en la posibilidad de que una de las razones que lo llevó a ir a Alaska fue para escapar de los homicidios que cometió en el año 48.
En los Estados Unidos se estima que de 35 a 50 asesinos en serie se activan en determinado momento. La creación de perfiles ha facilitado su detección y captura. Cada vez que alguno es capturado, los investigadores aprenden más sobre sus motivaciones retorcidas, lo que facilita capturar al próximo.